Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Y en otro lugar John Garfield y pertenece a Adolfo García Ortega. El problema era por qué había engañado a Sheldon. La esperaría hasta 2 horas, teniendo en cuenta que aquella iba a ser una cita importante, un contrato. Pero prefirió acabar de lijarse las uñas, meter los dedos en agua tibia, secárselos con delicadeza, pintárselos de esmalte rojo y los labios. Un instante antes de salir de casa, volvería al dormitorio y se quitaría todo el maquillaje, arrepentida, cruzada por algo que sería compasión, condescendencia o sería simplemente el asco. Lo había decidido en unos segundos. Se sentó de nuevo frente al espejo y con idéntica parsimonia se limpió el esmalte, se arrancó el carmín. Durante esos minutos pensó aún, ¿por qué a Sheldon, pobre diablo? Y se repitió en voz alta, Gloria, déjate de mierdas. Había sido Sheldon quien más se machacase los pies y la cara, buscándole un papel ahora que los tiempos no estaban para bromas, y él lo arregló con el de la sindical para que su nombre no apareciese en las listas negras. Por fin, 2 días atrás, la telefoneó y dijo muy animado, borracho sin duda, que había logrado incluirla en la próxima película de Minelli y tenía que haber elegido ese día para ir hasta Kartuk, aplacar sus iras y su vergüenza y llevarle algo, una palabra, un silencio, tabaco al pobre John, al acabado John Garfield. Cuando salió de la casa, Gloria Graham llevaba puesto un abrigo crema que le afinaba la figura gracias al cinturón. Sin maquillar, bella y cínica, se recordaba en alguna película. Se recordaba también en ningún lugar, perdida por los mundos sin demasiado sentido por los que solía aparcar su astucia y sus ímpetus, donde solía también recordarse a sí misma, pero más adelante, más en el futuro, distinta. Tenía el pelo suelto, la cara se le redondeaba, aniñada. A pesar de todo, las gafas oscuras le hacían un extraño efecto en la cara. Quizá le devolvían el encanto de una inocencia que no tenía y no quiso tener nunca. Subió a su Buick del 48 y arrancó. Renacía la pregunta sobre el engaño a Sheldon. Le había jurado que estaría allí sin falta, que ella necesitaba aquel papel, que sería la primera en llegar. Después del tercer semáforo, se fue aflojando la tensión absurda que esa pregunta le venía martillando en la cabeza. En un frenazo pensó que Sheldon ya se había ido, derrotado y simplón como él era. Bueno, anónimo, vencido. No pensó más en él. Mañana lo vería, mañana arreglaría una mentira aceptable. Gloria Graham sabía lo que suponía aquel acto y cómo con él acababa su carrera. Sabía perfectamente que era el fin. Incluso podría ser tachada también de comunista. Su nombre aparecería esta vez sin que Sheldon chantajease la gratitud de algún fascista, líder de la sindical en las listas. Tal vez ahora la nueva pregunta, el nuevo problema sería ¿por qué esa visita? ¿Por qué ver a Garfield? ¿Por qué no dejarlo, olvidarlo, tacharlo? Desde abril de aquel año, John Garfield estaba acabado para el cine. había sido el actor de moda durante varios años. Incluso el éxito acarició su bolsillo y su fama con aquello de «el cartero siempre llama dos veces». Y desde entonces hizo papeles de su tamaño, sólidos, tristes también. Aquella primavera, Garfield fue citado por el comité. El senador Buitre McCarthy, en persona, había pedido que se revisase el expediente de Polonsky, que se pasase con lupa Force of Evil, que produjo Garfield para su amigo Abraham Polonsky. Había exigido incluso, aunque con discreción, que se investigase la vida privada del actor. De todo esto se dedujo algo nada tranquilizador. John Garfield era del Partido Comunista. Era peligroso. Sabría suficiente. Gloria Graham conoció a John Garfield en el 43, cuando había acabado Nadie vive para siempre y era ya un actor disputado por las productoras. Su amistad con Sheldon sirvió de lazo a una mutua relación nada borrascosa, porque nunca hubo entre ellos nada similar a un beso, una caricia o, lo que era peor, un inicio de amor. Es más, Gloria hacía 2 años que no veía a Garfield. Fue Nick quien le comunicó su detención, el acoso que había sufrido desde abril, cuando en el interrogatorio Garfield, erguido, temblando dentro, suicidándose en público para el loco sueño de ser el otro de las pantallas, dejó en su sitio la miseria y la farsa de aquella traición que le pedían. Garfield nunca delató a un compañero, nunca fue un cobarde. Unos meses antes, aquella arrogancia con que Garfield se meó en la patria solo la había dibujado en la sala Hammett. Compartían ambos la misma prisión ahora, en octubre del 51, cuando Gloria Graham, ese miércoles, sin saber el por qué, se levantó de la cama, aseguró su cita con Sheldon y se largó en dirección opuesta a ver para qué. ¿Por qué? A un viejo amigo, conspirador para la patria, comunista, actor, basura en definitiva. Por instinto lanzaba miraditas a sus ojos en el retrovisor. Aún quedaban en ellos restos de sombreador. Encendió un cigarrillo. Para llegar a Kartuk había de salir de la ciudad y conducir 1 hora hacia el norte, abandonar la autopista y entrar en el territorio del ejército. Pensó de pronto si podría verlo sin problemas. Se incomodó un instante, pensando que tal vez necesitara una autorización del gobernador. Podría fingir un parentesco con Garfield. Imposible. Le pedirían documentación. Solo llevaba el carnet de conducir. Apagó el cigarrillo y regresó la pregunta, esa cuestión insalvable. ¿Por qué? ¿Cuál era la esencia de un fracaso? Esta sería la pregunta que en otro mundo estaba encerrando a Garfield en algún lugar de la historia sobre la estupidez humana. John se había sentado en su celda y miraba la pared de enfrente. 2 pasos y la tocaría. Estaba solo. Una pequeña letrina lo acompañaba. Uno de los guardias le pidió un autógrafo meses antes. Esa mañana se lo había devuelto sin mediar palabra. Fumaba. Entre el humo parecía más viejo. No recordaba nada de abril hacia atrás. Solo tenía encima de sus tripas los rostros de los amigos. Podía ceder, dar unos cuantos nombres y todo se acabaría. Era el dolor o el mal sabor del cigarrillo lo que le estaba persiguiendo desde hacía unos minutos. Pensó en vomitar. No recordaba nada de un músico que fue, ni de un boxeador obsoleto por el dinero que también en algún mundo en negro fue. Las palabras más recientes eran: ¿qué nombres puede dar para desmontar la conspiración comunista? Acúsate y acusa a los otros, saldrás bien liberado. En el 49 todo parecía acallarse. Hasta Adolphe Menjou, el delator profesional de Hollywood, se había cansado de ver comunistas en los platós, en cada guión. Esta vez, cuando todo se había aclarado, lo delató Disney, al que odiaba por su mediocridad y al que consideró siempre demasiado corrupto como para ser inteligente. Ahora él, asustado, aterrado, buscaba la esencia del fracaso y lo único cierto eran aquellos dos pasos y la pared de enfrente. Con barba, tranquilo en apariencia, vulgar, casi imperceptible en esta historia, Garfield se preparaba para acertar en su respuesta. El fracaso, sin duda, era esta sucia mierda en la que no recuerdas que hubo un tiempo en que el fracaso te asustaba. Un día de estos acertaría con la respuesta. Aquella tarde todavía estaba seguro, orgulloso. Temblaba desde adentro, pero se estimaba ufano, vencedor. Algo le dolía con rareza. Pensó una mañana que el dolor venía de la humedad. En un paseo se engañaba, afirmándose convencido casi que el dolor era la cárcel, el tiempo vacío en suma. El dolor estaba, como lo adivinó cuando le llegó una carta de la administradora, en las fotos. El sobre era grande, el doble de lo normal, y se lo entregaron a la noche. Solo un nombre en el reverso: Abigail. Al abrirlo, rasgó la foto en una esquina, llevándose un trocito del sombrero. La foto brillaba, y aunque era él, no se reconocía. Ese mismo brillo, el blanco y negro, el reloj, la corbata, la sombra de pose, la luz, todo era falso, y él sabía que esa falsedad era la única vida que quiso vivir alguna vez. A aquella distancia, la última foto fue en el juicio, la nombró Dolor. Intentaba dormirse. Y creyó que Abigail, una niña, una vieja, le devolvía la foto como el guardia el autógrafo, en silencio, mirándolo desde arriba, despreciándolo por la maldad a que les había sometido, monstruo rojo coreano. Y sin embargo, Abigail no existía ya en ningún lugar, porque tampoco existía aquel hombre de la foto. La misma foto estaba en la pared, sobre la pequeña letrina, como un calendario. No la miraba nunca. Garfield se viró y lanzó un cigarrillo a la letrina. Regresó al mundo real, a los dos pasos y la pared, y adoptó una postura que intentaba ser cómoda. «Tiene visita», dijo un guardia mientras abría la celda. «¿Quién?», contestó sin entusiasmo, buscando el dolor, respondiendo mentirosamente a la esencia del fracaso, rascándose la barba vulgar de delincuente. «Gloria Graham. 3 minutos median entre la celda y la sala de visitas». Garfield los llenó con la cara de la Graham y con la duda real de cuándo sería la última vez que se vieron. Desfiló Nick Ray por su mente, desfiló Sheldon y sonrió. Tras los cristales, John Garfield pudo ver un rostro más hermoso a como lo recordaba, más inseguro, con los labios rosados. Miró primero a los labios sin dar con la extrañeza que le sugerían. Gloria Graham estaba sentada y parecía nerviosa. Garfield despertó, se sentó frente a ella y soltó: «¿Sabes qué es esto?». «Sé lo que es esto». No sé por qué es así, ni tampoco sé por qué hoy no lamento nada dejar el cine. ¿Dejar el cine? ¿Estás loca? Se serenó. Hubo un silencio y ambos echaron a reír a carcajadas. Había sido un comienzo grotesco, propio de los peores melodramas. Gloria sacó una cigarrera. Garfield hizo lo mismo con un paquete. El humo hacía irreal la escena. Los humos chocaban contra el cristal. Se miraron. Gloria Graham le preguntó cómo estaba. «Me mandan fotos de un tal Garfield», dijo Garfield. Y se quedó serio, sombrío, sin dar con ese dolor. Temió ausentarse otra vez al mundo que no reconocía todavía y sacudió la cabeza. «Pero, en general, no puedo pensar. No es posible pensar aquí. Estoy embotado». Y quiso creer que hacía un chiste. Gloria Graham le habló de Sheldon y de su cita con él para un contrato. También creyó que estaba haciendo un glorioso chiste. Ambos se quedaron callados y fue Garfield el que habló primero. «Es ridículo lo de dejar el cine. Al regresar, corre a buscar a Sheldon. Es un botarate, pero te hará una estrella». Gloria Graham fumó profundamente y encogió los hombros. Los ojos se le achinaron. Quiso cambiar de conversación y miró fijo a Garfield. «Dice Nick que esto se va a solucionar pronto. Rankin ha sido censurado en el Congreso y con él se van a acabar los comités». «John Rankin no me ha acusado. Es un hijo de puta, pero no me ha acusado. Además, Rankin ya no tiene fuerza. Es demasiado racista. Mi enemigo es McCarthy. Pero júrame que no vas a dejar el cine». ¿A qué le recordaban sus palabras? Pensó en la foto que estaba sobre la letrina del Dos Pasos y la Pared. La Graham se sonrió como una chiquilla a la que riñen y casi estuvo a punto de decir «lo juro». Recobró la adultez. «¿John? 2 años que no te veo». Y sonó a hueco, a relleno, a falsa tristeza. Eran dos actores, se querían en otro mundo sin relieve, se pensaban sin miramientos, eran tan vulgares aquí abajo. 2 años, contestó Garfield, pero ¿por qué has venido? Yo voy a pelear, pero tú no te mezcles si puedes. Dice Nick que bastará un hombre digno para que esto se acabe. Bastará con acabar con un hombre digno. Volvió al mundo ausente en el que estaba desde abril. Gloria Graham lo miró y ya sabía cuál era la derrota, qué final tendría esa historia. Estaba muy seguro de su miedo. John Garfield estaba derrotado de antemano. Un knockout para McCarthy. «No sé por qué», retomó ella. «Tal vez el miedo, al ver desde ahí el miedo, no lo sé». «No es miedo», dijo enseguida Garfield, «solo asco. Abraham está acabado. Dalton está acabado. Lardner ha desaparecido. Esto es muy rubio, muy sucio. No es miedo, Gloria, es asco, vergüenza». El guardia llegó. Gloria Graham esperó unos segundos y dijo en voz alta: «Es vergüenza de ser americana». Nadie la oyó. Garfield estaba levantándose y el guardia se había apartado un trecho. «Saludos a Nick y gracias», dijo algo abatido. «John», dijo la Graham, «dejaré el cine». Lo último que vio Gloria Graham fue la sonrisa muerta en la boca de John Garfield al desaparecer. Salió al corredor y allí pasó delante de dos guardias que la saludaron. Ella no contestó. Solo miró hacia el lugar que dejaba atrás en el portón y pensó de nuevo en por qué había venido aquí esa tarde. Pensó también que era una canallada devolverle las fotos de John. Pensó también en qué mundo estaría Garfield, si es que había uno donde él quisiera estar. Pensó finalmente que Sheldon aún la esperaría. Arrancó el Buick y se perdió en los bien asfaltados caminos del terreno del ejército. Un año después, Gloria Graham recibió dos llamadas telefónicas casi simultáneas. La primera era de Sheldon. Había sido nominada para el Oscar del 52 por su papel en Cautivos del Mal, de Minelli. Sheldon sonaba borracho, como solía ponerse en las buenas noticias. Gloria se notó excesivamente maquillada mientras se veía en el espejo, sujetando el auricular, oyendo la voz anodina de su representante. La segunda llamada era de Nick. John Garfield había amanecido ahorcado en su celda. Pensó que tal vez se refería al actor, al John Garfield de las fotos. Y recordó lo vulgar que se veía ese otro John Garfield que estaba en la cárcel, incapaz de traicionarse a sí mismo, fracasado, al fin, ausente. Adolfo García Ortega. Cuentos de Medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.